Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Mont Perico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Mont Perico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Fanlo, Javier Alfaro, que us parla d'Ocet Sánchez, el comandament tècnic, David Corral. El club s'ha mogut ràpid i ahir mateix ja vam comunicar que ha reconegut els que van proferir els crits racistes contra Iñaki Williams. Prendrà mesures disciplinàries, es posarà al servei de la policia perquè es prenguin les responsabilitats legals si es creixés. Per altra banda, queden 4 dies perquè es tanqui el mercat d'hivern i es treballa per alliberar fitxes de l'equip, donant sortida a jugadors que no compten per a Belardo. Es valora també la possibilitat d'incomprovar un lateral dret. En tot cas, seran dies de molta feina a Cornellà. Avui és dimarts i ampliarem la informació de la factoria Perica, però abans de tot anem a conèixer la victòria de Blanc i Blava que ens arriba demà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Som els que escollim el camí difícil. I vam aprendre a creure sense condicions. Una espècie rebel que sempre s'aixeca amb orgull. Som una espècie única. Una espècie en expansió. Espanyol de Barcelona. Abona't a la Lliga, la Copa i la UEFA.
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tenemos hoy?
¿Qué tal, José? Buenos días. Pues bastantes cositas. Vamos, si te parece, primero con lo deportivo, que sí. Ha dado rueda de prensa uno de los mejores contra el Atlético, a mi parecer, y creo que el de todos, Leandro Cabrera.
Arribamos, ¿qué se dice? ¿No?
Exacto, sí. Fue uno, ya decimos, uno de los mejores, con coberturas, sacando bien el balón. Bueno, demostró, evidentemente necesita más tiempo para demostrarlo, pero demostró de primeras que los 9 millones de euros pagados por él, pues que los vale, ¿no? Estamos hablando, obviamente, de Leandro Cabrera, que bueno, ha hablado, evidentemente, de su debut, de cómo vio al equipo contra el Athletic, que fueron un poco una sensación agridulce, al final empate, que sí que es cierto que es un resultado pues que al fin y al cabo es bueno por los resultados de los rivales directos del Español, pero evidentemente tal y como estás, sumar de tres pues es muy necesario. Vamos a escuchar a ver cómo vio el partido y cómo lo vivió Leandro Cabrera. Uh-huh.
Creo que el equipo en general se dio la cara, creo que fue un poco el bajón fue el gol que recibimos de manera temprana y justo a balón parado que bueno, es una manera por las cuales abren los partidos y no queríamos que si en algún caso se diera fuera para nuestro lado, pero bueno, a partir de ahí hubo unos minutos de como que nos apresurábamos mucho y tuvimos un poco de imprecisión, pero bueno, en el malo momento aguantamos el chaparrón y bueno, al final creo que conseguimos un empate y al final también en una jugada a balón parado casi logramos la victoria. Creo que estoy contento porque vi un equipo totalmente vivo, que compitió, que la situación no es fácil y a pesar de ponernos en desventaja supimos sacar el pecho y ir a buscar un resultado positivo, que bueno, al final, con otros resultados de la jornada, resultó que pudimos recortar un punto a la salvación.
Es curioso, José, porque se le ha preguntado por su actuación y ha hablado...
Sí, ha hecho
una crónica. Bueno, ha hecho una crónica directamente, ¿no? Ha hablado, pues, cómo se encontró el equipo y tal, pero como ha contestado, se le ha insistido qué tal su actuación, cómo se sintió sobre el campo, cómo se ha sentido estos primeros días, qué piensa de cara al futuro y sobre todo eso, pues qué tal está viviendo sus primeras fechas en el Español.
Yo personalmente me siento muy bien, estoy muy cómodo en el vestuario, estoy muy cómodo en los entrenamientos y nada, acostumbrar un poco a un fútbol un poco diferente del que venía haciendo en mi anterior equipo, pero muy 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 feliz de esta situación que en la que estoy. Me siento importante, me siento respaldado por toda la gente y nada, el otro día, por suerte, en el debut se vio una una gran afluencia de la gente, vinieron muchísimas personas y eso me deja feliz, me deja contento porque es un gran club y lo está demostrando.
No ha hecho falta periodo de adaptación para él, ¿no?
No, bueno, eso es lo que se pedía, ¿no? Desde la dirección deportiva, futbolistas de rendimiento inmediato y que pretendemos mejor que esto, ¿no? Leandro Cabrera, primer partido, el mejor. Exacto. Raúl de Tomás, 3 partidos, 3 goles, que hay que mirar a ver si hay antecedentes. De 2 partidos, 2 goles, sí, ligueros. Pero 3 partidos, 3 goles, hay que rascar mucho la hemeroteca para encontrar alguna cosa. No, vamos a ponerle deberes a Arnau desde aquí, a ver si nos lo saca. El que sí que nos dejó un poquito más fríos, quizás porque tuvo poco tiempo y tal, fue Adrián Embarba, pero bueno, confiamos que un futbolista, porque se ha pagado lo que se ha pagado, lo demuestre sobre el césped. También he hablado un poquito sobre, precisamente sobre ellos tres, ¿no? Sobre los 3 fichajes de invierno, si confía que este salto de calidad que a priori se ha dado con ellos sea suficiente para lograr la salvación. Y evidentemente espera que sí, y ha dicho que ellos lo que vienen a aportar es un poco de frescura, que la calidad ya la hay en el equipo.
Esperemos que sí. Nosotros venimos con una confianza tremenda, el grupo humano que hay es muy bueno y el profesional también. Creo que al final es casi el mismo equipo que el año pasado consiguió entrar en Europa. Por distintas circunstancias nos encontramos ahí abajo, pero hay calidad de sobra. Nosotros que vinimos afuera, Raúl, Adri y yo, lo que intentamos aportar, aparte de nuestras cualidades, es frescura. Venimos con la cabeza limpia, sin habernos comido los 6 meses malos. Pero bueno, el equipo en general viene en una buena dinámica. 5 puntos de 9, contra equipos que van a pelear por entrar en Europa, y algunos van a pelear la Liga. Entonces creo que estamos contentos, tenemos un camino trazado por el entrenador y creo que de momento está funcionando.
Importante lo de la cabeza limpia, ¿no?
Sí, me hace gracia porque dice lo de habernos comido 6 meses. No, sí, sí, nos los hemos comido, pero bien, con patatas nos hemos comido 6 meses malos.
Y aún estamos ahí.
Pero bueno, no, parece que la cosa va bien. Recordemos, sí, José, que son 5 puntos de 9 contra Barça, Villarreal y Athletic, es decir...
No, que... el equipo que más ha sumado de los de abajo somos nosotros.
Correcto, es una puntuación muy buena, sobre todo teniendo en cuenta los rivales contra los que nos hemos enfrentado, ¿no?
Correcto.
Y recupera un poco lo que has comentado de lo de cabeza limpia para dar entrada al último corte, que insiste en ello, ¿no? Que lo importante es hacer borrón y cuenta nueva y empezar de cero. Y pensar que es posible, porque al fin y al cabo son solo 3 puntos y el equipo, si sigue a este nivel y sacando estos resultados, pues lo tendrá más cerca, claro que sí.
Creo que sí, se está cambiando la dinámica. Yo que he llegado ahora, el ambiente que veo en el vestuario es increíble y creo que hay fuerzas de sobra para sacar esto adelante. Daremos hasta nuestra última gota de sudor para conseguirlo. Y eso creo que no tiene que haber ninguna duda. Lo que pasó, ya pasó, estamos en la situación que estamos. Por eso, pero borrón y cuenta nueva, que ya desde hace un par de partidos que el equipo está compitiendo y lo seguirá haciendo hasta el final.
Perfecto, pues un par de consejos y seguimos.
Som els que escollim el camí difícil i vam aprendre a creure sense condicions. Una espècie rebel que sempre s'aixeca amb orgull. Som una espècie única, una espècie en expansió. Espanyol de Barcelona, abona't a la Lliga, la Copa i la UEFA.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. Viu de
la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
¿Y el club que ha reaccionado rápido con el tema de los incidentes?
Pues sí, muy, muy rápido, la verdad es que sí, porque ayer por la tarde-noche hizo un comunicado oficial en el que comentaba, pues decía que ya había identificado a las 12 personas, que 9 de ellas eran socios, hablamos de los cánticos racistas hacia Iñaki Williams, y que bueno, va a tomar las medidas pertinentes, incluso expulsando a estos socios, ¿no? Creo que tenemos a alguien que nos lo va a contar mejor.
Sí, además dice que se les aplicará el código disciplinario. Recuerdo, Nacho, bona tarda, Nacho.
Bona tarda.
Que va ser, em sembla que va ser en Pedro Tomás que es va posar en marxa aquell codi disciplinari perquè no hi havia. I a partir d'aquí es va actuar perquè no és fàcil.
No és fàcil perquè a mi a vegades m'agradaria que la gent entengués que hi ha una cosa primordial, que el club no és la policia, que el club no pot fer feina de policia.
Però es va haver de fer aquest codi disciplinari intern.
Sí, però hasta inclús fent aquest codi disciplinari està agafat pels pèls, perquè tu realment, com a club, no ets un jutge. No pots condemnar amb ningú. Sí. És a dir, tu pots fer fora algú, però si aquell algú, com va passar fa 3 anys, se't presenta amb un advocat i se't presenta amb un notari, el tens que deixar entrar, perquè si no està condemnat per antiviolència, no pots fer res. És a dir, hi ha moltes coses que jo entenc que la gent... el club tendria que fer algo, el club tendria que fer no sé què. Dius, bueno, és que el club, per començar, no pot tindre les dades de les persones que es deté dintre de l'estadi. El club no pot veure les imatges, perquè les imatges les porta, des de la UT, la porta Mossos d'Esquadra. És a dir, hi ha una sèrie de coses, que hi ha una llei de protecció de dades que fa que l'Espanyol no és ningú per agafar les dades d'una persona del seu carnet d'identitat i gestionar-les. És a dir, hi ha moltes coses que la gent té que entendre.
Potser és més fàcil quan passa fora, perquè ja està clar que és la policia...
Exacte, però la gent es pensa que dintre d'un estadi la seguretat de l'estadi la porta el club. I és mentira. La seguretat d'un estadi la porta Mossos d'Esquadra i no es mou res dintre d'un estadi sense que des de dalt s'ordeni que hi hagi una intervenció. Es pot fer a través de la seguretat que contracta l'Espanyol, o es pot fer, depèn del risc, es pot fer dintre... ho pot fer Mossos d'Esquadra. Però tot això que es demana a la gent, aquesta prevenció, aquesta tal, és impossible. Tu no pots agafar un soci i preguntar soci per soci, oi, vostè és racista? Vostè va a cantar o va a gritar? Com ho fem, això? Per presumpció. És a dir, després em fa molta gràcia, que és una de les coses que més m'emprenya, el que passa que intento últimament estar molt fent, però em toca bastant els ous. Gent que fa 3 anys, ja saps tu de què parlo, quan es va intentar expulsar, depèn de quines persones, que sabien positivament que podien portar problemes abans o després, es va posar en contra del club i anava dient que no se puede echar a nadie, porque tal, porque quién son estos para echar a alguien. Quan es va intentar fer, recorda't, un codi disciplinari bastant més dur, amb una sèrie de coses diferents per evidentment, evitar...
Parlem de la web d'Itilar, tot aquella...
Etcètera. Quanta gent ens va recolzar en aquell moment? Quanta gent va recolzar el club? Quanta gent va anar en contra del club dient que el club no era ningú per agafar socis i fer-los fora sense que hagués ninguna prova i que no sé què i que no sé quantos? És a dir, a vegades li demanem al club prevenció quan ha passat alguna cosa, però quan pren decisions que són complicades, tothom es posa en contra del club. Tothom, el que t'ha dit, demana al club, depèn de quines accions, quan no són legals. Quan directament el club no és ningú per agafar i fer-me fora de soci a mi per lo que pugui pensar, perquè avui em pot tocar a mi, però demà pot entrar una altra junta, doncs que tingui una altra idea política, i fer fora uns altres. És a dir, per tu fer fora un soci, primer, tens que fer alguna cosa? Mm-hmm.
S'ha de mostrar.
Segon, la policia té que obrir un parte, identificar-te i obrir un parte. Tercer, té que enviar-ho a antiviolència. Antiviolència, que a vegades tarda un any o un any i mig, et té que condemnar. És a dir, té que tornar-ho amb una multa i amb una sanció de 6 mesos sense entrar a un estadi, i llavors el club pot tindre el nom de les persones que han fet això. I a partir d'aquí el club sí que pot dir, pues tu ja no pots entrar a l'estadi i tal. Si no, és el que t'he dit, el club el que a vegades fa és intentar enterar-se, que ja t'he dit, legalment el Mossos no està obligat a donar el nom, és a dir, no pot donar el nom, no pot donar el nom per un tema de la llei. Llavors, el club s'intenta enterar i preventivament el fa fora. Però si aquell soci en un moment donat no li dona la gana, és a dir, i té ganes de gastar-se calés i vindre amb un notari, amb un advocat i tal, el club no el pot fer fora, perquè tu, abans que se't jutgi, no te poden aplicar un còdic disciplinari. I després el que diem, ahir sí, estan identificats aquests 12, però després es té que provar. Perquè, clar, una cosa és una fotografia, però tu com demostres que jo estava dient Google A, o estava dient UU, o estava dient A por ellos? És a dir, no, la gent es pensa que tot això és molt fàcil, però no és tan fàcil. No tenim una imatge, una càmera a sobre de cada soci. És veritat que hi ha càmeres, hi ha imatges, hi ha fotografies, però no tot és tan fàcil. Llavors, ja t'he dit, sempre que passa qualsevol cosa, una mica igual que quan un periodista, un pindinguis de por ahí, un tio, un periodista de tercera, escriu un article, el club, com ho permite esto? Oiga, el que hem parlat ja vale vegades. Sí. Jo em foto amb el Barça setmanalment unes 14 vegades, i si perd, 25. I jo no veig a ningú del Barça dient, este tío habría que hacer algo para que no hable. Tenim que acceptar que en un camp de futbol passen aquestes coses, hi ha 30.000 persones al club, sobretot, més en setmanes que fa promocions, amb les quals tu estàs venent entrades a 5 euros, se t'agrega molta gent que no és habitual a la zona i que te pot vindre i que en un moment donat se li pot anar al cap i fotre el burro i posar-se a dir aquestes coses a un jugador. Però siguem realistes. Carregar sempre sobre el club el que passa és no entendre la dificultat que és allò. I ja t'ho dic, i després quan s'intenta fer prevenció són els mateixos que es queixen perquè llavors ens parlen de la llibertat i que no sé què, no sé quant. Oiga, aclarem-nos què volem. Què volem? Que no entri ningú re a un estadi de futbol? Bueno, està bé. Però llavors venim tots una hora abans perquè ens faran un catxeo com Déu mana i passarem 25 controls, és a dir, serà com quan entrem a un aeroport. No volem tanta prevenció perquè estem acostumats que els socis ens tracti millor. Però llavors acceptem que de tant en quant el brau un boig que pues, entrarà un objecte o entrarà alguna cosa. És que no hi ha més.
En tot cas, el club ha actuat ràpidament perquè és el que se li demanava i el que diu, al final, té les proves, en aquest cas són les gravacions, les imatges, i li ha de donar a la policia que és qui pot prendre, si realment hi ha denúncies d'antiviolència, seran ells qui prenguin mesures, i aplicar aquest codi intern, que per això està. Si et sembla, bueno, continuem i després parlarem a la tertúlia. Anem cap a la factoria.
Montperico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Buah! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres.
Que no se nos pase un efeméride, ¿no?
Que no se nos pase que hace un año del efecto Buley, que llegó Buley al Español, bueno, un futbolista que creo que ha cambiado, ¿no? Un poco el club, ha aportado muchísimo tanto a nivel de marketing como a nivel deportivo. Son 47 partidos los que ha jugado en un año. El año pasado marcó 3 goles, dio 2 asistencias. Este año lleva 6 entre todas las competiciones, una asistencia. Deportivamente quizás le falta un poquito a lo que esperábamos de él, pero es innegable que ha abierto las puertas de un país, de un continente casi como hacia al Español. Así que bueno, esperemos que dure mucho.
Bueno, comentábamos que faltan 4 días para el cierre del mercado. Salen nombres de posibles refuerzos, sobre todo para el lateral derecho, en el que evidentemente el sábado vimos carencias claras. Ha salido el de
Héctor Buñuel,
pero desde el club nos dicen que no hay nada, aunque daban muchos detalles, porque sabemos, eso sí, que el Racing va detrás de conseguir la cesión de Víctor Campuzano y eso podía haber generado las negociaciones, pero...
Bueno, hay que dar salidas. Yo creo que Rufete está centrado en
este
dar
momento
salidas.
Tenemos todas las fichas ocupadas.
Un Pipa es uno de los que puede salir, Lluís López saldrá, Facundo Ferreira saldrá, veremos a ver qué ocurre con Granero también, que tiene ofertas. Pero está claro que serán 3 días moviditos.
Exacto. Bueno, ahora sí nos vamos con la factoría.
El Pinotxo de la Boqueria patrocina la factoria Perica.
Parece que nos saltamos el filial y hablamos con Moisés.
Buenas tardes, vamos a hablar con Moisés.
Buenas, ¿qué tal?
Y Edu Calero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué les has hecho? Porque 2 semanas se han puesto las pilas, ¿eh? Las 2 últimas jornadas.
Bueno, son chicos de 16 años, hay que ir rotando. Bueno, ahora ha empezado la segunda vuelta, ya empezamos un poquito, pues las rotaciones quizás irán tendiendo a menos. Pues es verdad que los chicos hay que ir viéndolos un poco todos, ¿no? Hay gente de primer año, gente de segundo, hay gente que ha tenido una evolución muy buena. Al final estamos en formación y sí que es verdad que hemos sido un poco más estrictos en normas a nivel de un poco de policía.
Ha habido que poner un poco. Un poco de orden.
Que a mí no me gusta, porque al final intentamos ser más pedagógicos que policías, pero hay a veces que
es que has sorprendido un poco la reacción, ¿no? 2 partidos seguidos goleando, pero...
Bueno, es verdad que hubo una dinámica mala y realmente a lo mejor algún partido hubo mala suerte, otro partido... Pero sí que es verdad que fue una dinámica después de venir de muy buenos partidos. Uh-huh. Bueno, son cosas de también a veces un poco de la edad, ¿no? Sí que somos a veces un poco un equipo ciclotímico, ¿no? Que a lo mejor hay algún jugador que las 2 primeras acciones falla y se viene un poco abajo, en eso tenemos que trabajar, ¿no? Ay, en el aspecto emocional. Pero bueno, ahora han reaccionado bien estos 2 últimos partidos, esperemos que sea una tendencia buena, ¿no? Y que gente que a lo mejor no está jugando tanto, esta semana, por ejemplo, Mar Peláez, que venía sin jugar, estuvo bien, pues ojalá sumemos gente a la causa de 7 u 8 jugadores que han estado en muy buen nivel, pues sumemos más, ¿no?
Doblete de Mar Peláez, recordemos que el Juvenil B ganó 5-0 a la Unificación Bayvitge, 3 goles de Mateo, creo que es uno de los goleadores, ¿no?, del equipo.
Mateo es un jugador que ha tenido una evolución muy muy buena, su intensidad en los entrenamientos, su mentalidad y bueno, él sabe que tiene que seguir trabajando y que los goles, pues el día que falla alguna, pues como el día de Llagostera que falla un penalti al principio, pues que hay que seguir trabajando.
Y como decía Mar Peláez, pues doblete, poco a poco, son chavales, ¿no?, que al final tienen que ir creciendo e ir puliéndose.
Sí, jugó Miranda también, que venía sin tener minutos, ya 2 partidos a un nivel en el central. Jugó Adri Salguero, que es un fichaje de este año, que también pues son gente que entra en la residencia, que a veces echan de menos a la familia y se tienen que ir adaptando. Entonces, contento por esta gente y bueno, que todo el mundo vaya asumiendo. Gente que también venía jugando, pues a lo mejor ahora ha descansado. También hay que ponerlos, ¿no?, que tampoco se sientan titularísimos y ir formando un poco, ¿no? Porque al final del Juvenil A acaban prácticamente todos los jugadores. Entonces, este grupo será el que forme el Juvenil A, ¿no?
Y una curiosidad personal. ¿De alguna manera influye en la ciudad deportiva la mala situación del primer equipo? ¿O realmente os podéis aislar y...?
No, yo creo que no. Para el fútbol base no influye, ¿no? Evidentemente, todo el club se sostiene en el primer equipo.
Por eso.
Pero bueno, a nosotros no nos influye para nada, ¿no? Ojalá que todo marche bien arriba y que todo haya tranquilidad, pero yo creo que son dos partes totalmente ajenas.
Están totalmente aisladas y no tienen, o sea, que si, por ejemplo, claro, la coordinación, la dirección deportiva, al final la
secretaría
técnica son comunes y
ahí cuando ves a
todos colapsados, ¿no?
Cuando ves a gente del primer equipo está trabajando, pues evidentemente no es lo mismo verles con cara de preocupación que verles con caras más relajadas y más amistosas.
No están para muchas tonterías, ¿no?
Evidentemente.
En este aspecto os voy a contar un pequeño secreto que me pertenece Fran Navarro. La última vez que hablé con Fran Navarro, lo sabemos, coordinador del fútbol base, hablamos sobre el Español B, sobre no sé qué partido tenía, a ver si se colaba una racha, y me dice: Carlos, primero que gana el primer equipo, luego ya veremos, a ver, o sea que el sentimiento perico, claro, está ahí, ¿no? Que al final es lo que decías, Moy, que al final todo va hacia abajo, del primer equipo hacia abajo.
Y un Español B que perdió en Cornellá.
Pues sí, perdió por la mínima.
Le puso Cornellá mucha más intensidad.
Correcto. Un partido, de todas maneras, con muchísimas ocasiones, en el que Nico tuvo el 1-0 en un mano a mano con el portero rival. Salió ganador el portero. Marcó el Cornellá en un balón parado, en un correr. Y al final Ferran Julgla tuvo el empate, pero bueno, el remate
es una ocasión clarísima.
Exacto, no fue a portería. Bueno, evidentemente, lo dijo el míster, lo ha dicho en muchas ocasiones, ¿no? No se pueden ganar todos los partidos. Es cierto que la dinámica es buena, el equipo ha demostrado más de una ocasión pues que es capaz de reponerse a las derrotas, pero claro, el Cornellà es un señor equipo.
Es para ver que, curiosamente, ha tenido el mejor tramo cuando los que están a caballo entre el primer equipo y el filial solo han estado con el primer equipo. Ahora vuelven otra vez al filial. Tanto Paul Lozano como Víctor Gómez no acaban de... No sé si eso afecta de alguna manera.
Pues le voy a pasar la palabra a Moy, porque Moy igual lo puede contar mejor. Porque yo tengo una idea, que puede ser que igual un futbolista que suba y que baje no está en el grupo, pero claro, la calidad también es la calidad, ¿no?
Son situaciones, son complicadas de gestionar. Yo ya las viví como jugador, ¿no? La mentalidad del jugador, cómo baja, cómo lo acepta el grupo. A veces jugadores que bajan, pues... Tenemos el caso de gente que está en dinámica de juvenil A, y también nos bajan a juvenil B. No están integrados.
Pero claro, veces... es que le quitas el sitio a uno que está jugando normalmente.
Exacto, deja a veces sin convocar. No son cosas fáciles de gestionar. A veces el jugador que baja de arriba también se siente con la responsabilidad de tener que salirse ese partido. Claro. Al final el partido de Cornellà lo vimos, son detalles, es un córner, o es una falta, o es de ahí cambia, ¿no? Es que el equipo está muy bien o el equipo no estuvo bien. Entonces, evidentemente, hay que ir con mucho cuidado con estos casos, porque la fragilidad, la mentalidad del que baja, pues hay que saberlo gestionar, saberlo llevar, saberlo hablar también con los que venían haciendo un muy buen papel y ahora hacerles ver que tienen que jugar los que bajan.
Claro.
Y es un papel que a mí me pasa, a Luis, con los que bajan del Español B también, con gente que ha ido de su equipo. Lo que pasa es que ir al Español B quizás más un premio. Y los chavales se tienen que ir haciendo la idea y tienen que ir superando estos retos que hemos pasado todos por ello.
Bueno, sin ir más lejos, Víctor Gómez lleva sin jugar con el filial desde septiembre, claro, desde finales de septiembre. Claro, le quita el sitio a un futbolista como
Iván Gil. Y tiene la cabeza en el primer equipo, no lo puede, claro, evitar, porque está ahí,
exacto,
viendo que es la oportunidad, se eleva y debe ser muy complicado para
le
él.
Le quita la posición a un futbolista como Iván Gil, que lo venía jugando todo prácticamente desde que subió... Víctor, bueno, es lo que comentábamos hoy, ¿no? No ha de ser fácil, no ha de ser sencillo, nada sencillo.
¿Próximo partido contra Lleida?
Próximo partido contra Lleida, cambio de hora, el sábado a las 7 en San Adrià. Además lo tendremos por televisión, los que no puedan ir, por Sport 3. Así que bueno, primer equipo en Granada y luego de empalme todos.
La temporada pasada nos quejábamos muchísimo que no daban al filial, este año no podemos quejar tanto.
Bueno, sí, no, este año la verdad es que lo están ofreciendo bastante por televisión. Dos partidos seguidos esta vez, bueno, no está mal. De todas maneras, también hay que decir eso, que la gente vaya. Que, claro, la gente vaya a ver jugar a los chavales porque juega muy bien.
Y el juvenil vive justo antes del filial.
Pues mira, perfecto.
A las 5.
Perfecto, ya está. Mira, el día es
completo. Día de Dani Jarque.
El día es completo, exacto. La Dani Jarque, ves el primer equipo y después en Palmas con juvenil y filial, fantástico.
Yo estoy intentando engañar a todos los compañeros para ir un día en plan tifa allí a animar al juvenil, al juvenil, pero cuesta, ¿eh? Cuesta, ya te cuesta, lo digo. Y bueno, ya completamos con el juvenil A, que eso sigue en racha,
sí,
muy
el
bien.
El juvenil A ganó por 1-4 al Jabac Terrassa, con dos goles de Julián, uno de Víctor y otro de Padilla. Bueno, siguen a tope. Moisés lo sabe, que los ha entrenado prácticamente todos ellos. Es un equipazo. Al año que viene suben bastantes al Español B.
Esperemos.
Al final es el último paso antes del fútbol profesional. Entonces, bueno, se nota, ¿no? Al final estás en un equipo como el Español. Es cierto que juvenil B, muchos futbolistas de primer año quizás están en ese paso intermedio todavía. Juvenil al último año ya la cosa viene siendo un poco más seria, quizás. Están que arrasan.
Y el femenino A, que bueno, aunque hay algunas incorporaciones, pero todavía no,
sí,
no
da señal de vida. El femenino que volvió a caer contra el Madrid, en este caso por 1-3, bueno, un partido en el que se hicieron los últimos minutos, incluso vimos jugadoras llorando por la situación, ¿no?, del equipo, porque no hay manera de dar con la tecla, de encontrar el camino. Y además, la delantera Paula se ha lesionado y no estará en el próximo partido contra la Real Sociedad. Que, bueno, parece que viene todo torcido, ¿no? Y que lamentablemente lo tienen más difícil que el primer equipo, incluso.
Perfecto, pues unos consejos y nos vamos con la tertulia.
Sí. Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. De la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93-292-7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el Español.
L'hora blanquiblava a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Ya tenía de suya recordados que en plena zona alta, por encima de la diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santaló, el Bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso de sus colores blanco y azul, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany. Para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
Comentàvem abans a micro tancat, una mica bajón per al partit a casa. Sembla que a casa està sent difícil guanyar, eh?
Sí, bueno, jo la veritat que vaig arribar a casa amb un bajón important, però també és culpa meva, és a dir, m'havia fet masses il·lusions, és a dir, jo portava tota la setmana molt il·lusionat i és veritat que...
Veníem de Villarreal.
Més, sí, serà... però més cap al resultat, que, bueno, el resultat pot passar més pel joc. Jo em va preocupar molt que la primera part, la veritat que anem tindre molta sort de no acabar 0-3... Ara es comença a notar ja que la qualitat dels jugadors és superior i és evident que és més difícil perdre, doncs això, si ja jugues amb un davanter, cosa que no havíem fet en tota la temporada, si ja comencen algun central ja comença a treure pilotes, però sí que és veritat que jo la primera part em vaig quedar una mica preocupat perquè vaig veure gran part dels problemes que havien tingut, és a dir, és que, no sé, ara no et podria donar la data exacta, però... juraria que més de dos o tres partits sense rebre un gol no hem acabat. I això és molt preocupant. Clar, si tots els partits ja vas amb un gol en contra o dos gols en contra, aconseguir els punts és complicat.
I a aquestes altures, ver-la, bueno, realmente las carencias, sobretot en el lateral derecho, ¿no? Porque Víctor Sánchez lo pasó fatal, ¿vale? Que tampoco Merendo ayudaba mucho. Y dices, bueno, a estas alturas ya esto, esas vías de agua las tendríamos que tener cubiertas. Y un poco, a ver, cuatro laterales, uno estaba sancionado, pero de alguna manera a Velardo no le gusta ninguno. Y también eso es un poco como una enmienda a la totalidad a lo que había hecho la Secretaría Técnica, contando con canteranos, con Víctor Gómez. Viene Adelardo y dice, no, yo quiero defensas, ¿no?
Sí, la verdad es que al final Adelardo es un poco ¿no? de toda la vida, ¿no? El 4-4-2, claro. Defensas que me defiendan, que sean sobrios, que no cometan errores. Yo siempre le digo también a los jugadores en el juvenil, los defensas no os van a valorar porque sacáis bien el balón, no os van a valorar porque si eso lo hacéis a añadido, mucho mejor. Pero la sobriedad, la seguridad, ser agresivos y no cometer fallos es lo principal. Y al final el equipo tiene que crecer a base de no cometer errores. Y bueno, el otro día pues Víctor sí que es verdad que tampoco no es su posición que mejor se le adapta. Y bueno, ha tenido buenos partidos ahí, quizás el otro día no estuvo tan afortunado, luego estuvo Lluís. Sí que es verdad que hay que intentar apuntalar esa defensa, ¿no? Porque todo pasa por mantener, como decía Nacho, la portería a cero varios partidos.
Y por muy bien que esté Javi López, claro, tienes que tener una alternativa, ¿no? Porque vamos, vale que están jugando todos los veteranos, pero...
Muy bien que esté Javi López, comparado... parece una contradicción en sí misma,
sí, pero
ok, vale. De todos modos, el compañero de Víctor...
Siempre acaba jugando, Javi.
Sí, es de aquellos, pero vaya...
¿Eso qué te marca? ¿La mediocridad del equipo o...?
Claro, pero de ahí a decir que esté bien, vale, va medio un abismo.
Pasaba un poco con David García, pero él era un poquito mejor.
El compañero de carril era Melendo, ¿no?
Sí, eso hace mucho.
Eso te iba a decir. Es decir, porque vaya que Melendo sé que es la niña bonita de todo el españolismo, pero vaya, a mí su aportación en ataque me parece pobre, y si luego tiene que apoyar algo en defensa es un nulo. Con lo cual, sí, hombre, que sí, que Víctor Sánchez...
¿De Villarreal jugó Melendo o no?
Hostia, no tengo tanta memoria.
Sí, sí. No, yo digo yo que sí. Nadie dijo nada. De Melendo, cuando se pierde, Melendo no puede jugar en banda. Cuando se gana, nadie dice nada. O sea, al final...
Hombre, nadie dice nada, Moy. Melendo
jugó en banda siempre.
Pero te digo una cosa.
Sí, pero no era precisamente donde mejor funcionaba. Cuando
Melendo precisamente... Se iba para adentro.
Cuando tú tienes sí. a Melendo y a Darder en bandas, ya intuyes de que se van a ir para adentro. Sí. Otra cosa es que el rival te sepa jugar, te sepa atacar por ese lado, que tenga menos recorrido, más recorrido. Pero, bueno...
Sí, sí, o sea, que al final no voy a discutir yo sobre jugadores que los técnicos saben más. A mí Melendo no me gusta, con lo cual no me va a gustar nunca. Es decir, yo jugadores que no tienen capacidades defensivas tienen que aportar muchísimo en ataque para yo perdonarle la falta de capacidad defensiva. Y Melendo no aporta ni en este partido ni en ninguno muchísimo en ataque.
Sí, no, aportaba mucho más con Rubi, ¿no? Tenía más, parecía que tenía más llegada, dio más asistencias. Esta temporada, por lo que sea, no le ha salido casi nada bien, ¿no? Y está un poco, porque claro, también es por las exigencias que tiene el equipo, ¿no? Que queremos ya resultados, ¿no? Y lo ves en muchos partidos que no acaba de encarar, que físicamente ya sabemos lo que le pasa, ¿no? Enseguida le toman el número y digamos, por su tamaño, pues...
Es que avui en dia...
La falta
és... Avui en dia ja no t'encaren...
I luego és un jugador que no és ràpid.
Ja no hi ha davanters que encaren.
Pipa de l'últim que encaren.
La majoria de davanters ja no encaren. O sigui, quan troben uns davanters al costat i intenten passar-la a algú, ja cada vegada trobem menys davanters. Ja, a no ser ja que siguin superclasses, però la majoria de davanters... No t'encaren. L'altre dia, Ferreira es troba amb un 1 contra 1 i busca algú.
Però Ferreira... És que, claro, tenemos unos nombres, Ferreira no encara.
Estàs hablant d'un tío de primera divisió,
sí,
oye.
Ferreira no encara, me parece un...
Oye, yo en la Mailand lo pruebo, tú. No me sale, pero lo pruebo.
Raúl de Tomás sí, ¿eh? Raúl de Tomás sí que ho intenta. Raúl de Tomás sí.
És que ja quan comences a pujar el nivell, pues ja trobes, comences a trobar jugadors que són més valents.
Es verdad, también, que sí que se ha perdido eso, que a lo mejor se traía un poco desde la calle, que yo lo reivindico también mucho en el fútbol base, que se atrevan. Sí que es verdad que los sistemas defensivos ya se hacen para contrarrestar ese uno contra uno. Hay ayudas, lo orientas hacia un lado, hacia otro, entonces cada vez es más difícil. Pero sí que es verdad que sobre todo en los últimos tramos hay que intentar, evidentemente, pues quizás Ferreira no es su perfil, pero gente como Melendo, gente como de Tomás, Darder, pues sí que pueden un poco más...
Cada vez cuesta más ver a delanteros que se atrevan a encarar uno contra uno, no sé qué, que estés hablando pues tipo Messi y tal, les cuesta el hecho de hacer un regate dentro del área o de hacer depende de cosas. Me sorprende que estamos hablando de jugadores de primera división, no estamos hablando...
Final, un regate es tirarse para el lado y chutar, sí. Tampoco no...
Intentarlo, sí.
Tenemos más las virtudes, por ejemplo, de Gouley, que es la velocidad y esa capacidad de desmarque, pero tampoco le sacamos mucho rendimiento, ¿no? Tampoco es que sea muy regular, ¿no?
Bueno, yo creo que Boulay, para lo que ha jugado, ha tenido bastantes ocasiones de gol. Yo recuerdo el año pasado, se asocia bien, enseguida cuando tiene los jugadores de calidad, ese desmarque, ese timing en el desmarque es importante. Y bueno, yo creo que es un jugador que a lo mejor no para salir de inicio, pero que en medias horas, contra rivales que el partido a lo mejor está igualado, el rival ya está cansado, yo creo que te puede dar bastantes cosas.
Es que Gouley per mi és el típic jugador que serà bo quan l'equip jugui bé.
Sí.
O sea, hi ha molt jugador que necessita que l'equip jugui bé, perquè si juga malament a l'equip, pot estar allà donant voltes, però no...
En el partido con el Bilbao le dieron muy pocos minutos, y para mí, en los pocos minutos que hizo bastante más que en Barba. Es decir, que yo le digo...
Tuvo una y se la quitaron.
Sí, por eso digo, y yo, porque vaya, yo es ver a en Barba y estoy viendo...
Ahora te voy a preguntar por él.
Montañés,
ya está rajando de en Barba, lleva dos días entrenando.
Sí, pero lleva 7 años ya, en el fútbol lleva 7 años, y 7 años en el Rayo, que me refiero, que ya podemos intuir...
A ver, nos creemos que...
Ya podemos intuir qué puede dar.
Sí, pero creemos que llegar a un vestuario, llegas ahí, ya te adaptas con todos. O sea,
Cabrera lo ha hecho, ¿eh? Cabrera lo ha hecho. ¿No?
Bueno, Cabrera central, es uruguayo, ya... No ves que tiene los huevos pelados, pero...
No,
pero...
A mí me han dicho por Twitter, a en Barba darle tiempo. Pues ya me callo y le doy tiempo. Ahora, guardo el tuit y lo pondré dentro de 5 semanas, porque en Barba no vale 10 millones ni de lejos. Y el Español, o sea, si tú quieres crecer como club... Es decir, en tus bandas, en Barba no te va a hacer crecer. Estoy convencido, porque yo la sensación que tuve la primera vez que vi a Lucas Vázquez, es decir, es esa. Yo cuando vi a Lucas Vázquez dije, este tío es un grande.
Espera, Lucas Vázquez. Pero es que Lucas está jugando al Madrid,
claro.
Y le atraen en fichat a segunda división.
Sí, ya,
pero... Yo de allá, al final...
Pero has pagado 10 kilos, señor.
En Forex, pero en fichat.
Pero
un tío de segunda,
pero,
un Getafe,
y un atraen
jugaba al Rayo, es a dir... Tampoc has anat a buscar jugadors a...
Entonces, Nacho, ¿qué queremos?
Al Paris Saint-Germain.
Hombre, Nacho, pero...
Los precios son bastantes, hombre. Los precios han inflado, también.
Los precios han inflado, no, los precios los hemos inflado nosotros.
Es a dir, que hem millorat, però tampoc...
No, yo...
De jugadors que siguin...
A Borja Iglesias lo fichaste en segunda, también.
Claro, es que eso te iba a decir. O sea, tú coges un... Hablamos de que...
Que vienen con hambre.
Pero hablamos de que no tenemos dinero. Y cuando tenemos dinero y lo gastamos mal, decimos... Hombre, es que hemos fichado en segunda. Señores, 10 kilos hemos pagado por
Edu, es muy pronto.
¿Cómo se lo ha gastado mal?
15 minutos, 20 bien, minutos.
Bien, bueno, pues ya lo veréis.
Si,
ya está.
Si te hubieran dado a elegir, Edu, entre en Barba o Ibai, ¿quién hubieras elegido?
Yo sin duda ninguna, Ibai. Creo que Ibai, vale, aporta
pues
mucho más.
Que sepas que no se ha fichado a Ibai por cuestión de tiempo.
No, vale, perfecto, que no digo que no, pero que luego es aquello de correr o no correr y invertir el dinero del futuro. Es decir, porque como el Español está pensando siempre en el mañana, porque no tiene una visión a largo plazo, es decir, nosotros lo que hemos hecho ahora es coger, y para no irnos a segunda, como pasó al principio de Chen, hipotecar el futuro. Es decir, la excusa para que el año que viene sea otra temporada de transición la tenemos porque nos hemos gastado 40 millones. Y esos 40 o 20 o los... Bueno, no, 40. Esos 40 millones deberían haberse puesto no solo para salvar la categoría, sino para empezar el crecimiento del año que viene. En Barba no es un jugador de crecimiento. Guardo el Twitter.
Estoy de acuerdo con tu pensamiento, Jane. Tengo mi opinión personal sobre Embarba y no se aleja de la tuya para nada, pero evidentemente le voy a dar
las tres semanas,
¿no? Sí que es cierto que Cabrera y De Tomás me da la sensación que son fichajes de rendimiento inmediato y pensando en el futuro, pero así de primeras creo que con Embarba se ha patinado un poco, se ha querido ir muy rápido. Y que si hubiera sucedido, que lo dijimos la semana pasada, si hubiera sucedido lo que ha sucedido en este mercado de invierno, Embarba no estaría aquí y estaría otro jugador. Y ese jugador es Ibai López.
Pero tampoco me parece que Ibai López se tenga que hacer un gran dispendio porque es el jugador que te va a hacer crecer. Pero vaya, yo estoy convencido que Embarba no.
Y evidentemente con Ibai las cifras eran mucho más bajas. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que, bueno, eso fue un problema del club de propietario. Pues que el Athletic es muy especialito, que lo dejó salir, que no, que qué me van a decir si lo dejó salir, que es un tío criado en Lezama. Bueno, y el español tenía prisa y dijo, ¿no vienes este? Pues a por el otro. Pues,
claro. Si cuando ves que al femenino están todavía mirando vídeos, puedes entender que el masculino no hayan hecho los deberes en tiempo. Puede pasar. El club es así.
Me parece que en el caso Ibai era el Athletic el que ponía todas las pegas habidas y por haber.
Pero a lo mejor si no podías Ibai, deberías tener 10.
Deberían, eso está claro.
Deberías tener 10 según ellos y los no tienen. Tener que ir corriendo a pagar 10 millones a un jugador de aquí porque eres incapaz de ver allí. O sea, el español no es como el Athletic de Bilbao, que tiene su zona de donde puede fichar muy acotada. El español tiene el mundo.
Estaban.
Lo que pasa es que como los
mundo,
que tienen
que... Tienes que fichar a la gente, primero, que se tengan rendimiento inmediato.
Rendimiento, mira, yo lo de rendimiento inmediato lo he oído... Yo de
26, 27.
Tiempo para amortizarlo.
Yo de rendimiento inmediato he oído. Salva Sevilla era de rendimiento inmediato. Montañés era de rendimiento inmediato.
Salva Sevilla le está dando rendimiento en el Mallorca.
Al Mallorca, claro. Sí. Pero yo es que no sabía que nosotros fichábamos rendimiento inmediato para que rindieran en el Mallorca.
No.
Fichamos a Montañés, fichamos a un central, que no recuerdo de cuyo nombre, no creo que se acuerde casi nadie, que también venía de Zaragoza y también era de rendimiento inmediato.
Pues está de central titular en la Ligue 1, en Francia, segundo clasificado con el Marsella.
A veces la adaptación... Roncaglia.
Mira, Roncaglia está era ahora. El jugador que hacía penaltis en el piquito de
no sé
área.
Si era el jugador, pero
aún recuerdo el penalti que hizo.
Roncaglia ha jugado.
Tiene una patada uno en el pecho.
Sí, Roncaglia, sí. ¿Dónde ha jugado luego? Selección Argentina, sí. Valencia. Sí, sí, o sea, sí. Al final la adaptación, nos creemos que esto es 2 más 2, 4. Y que viene un jugador y si es tal, va a rendir enseguida. Pues hay una adaptación a los compañeros, a la ciudad.
Ok, perfecto. Te compro todo eso. Pero entonces, verdad, ¿qué me quiere
si
decir? Que en el español.
La varita mágica de no, fichar.
Pero ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Que
pero
el
hay
español.
Pero hay una cosa. Hay jugadores que son. Vale, yo entiendo que hay un jugador que necesita adaptarse al equipo. Pero hay cosas que no se adaptan. Es decir, tú sabes dar un paseo, no lo sabes dar. Cosas como lo de Calero, de fallos. Estar solo y no sabérsela dar al portero y que te la quiten, eso no es un fallo de adaptación ni al equipo ni a la ciudad. Es decir, yo creo que hay cosas.
Puede ser que, por ejemplo, le pesen los 8 millones de euros. Puede ser.
Lo de Calero, o sea,
Calero es psicológicamente el jugador en el Valladolid.
Pero todo eso se tiene que medir, Moy. Es decir, si el jugador mentalmente
el
no es fuerte.
No son matemáticas.
Perfecto, no son matemáticas. Ya lo sé que no son matemáticas, pero cuando tú estás fallando siempre, es decir, las matemáticas te orientan, o cuando fallas más de la cuenta, que las matemáticas te orientan a que hay cosas que no haces bien. Es decir, que Calero no es fuerte mentalmente, si no lo es.
No lo sé. Yo he puesto una hipótesis.
Pero bueno.
De 8 millones, no de 100 ni de.
No, es que Cabrera al Getafe le costó medio millón, ¿eh? para que lo sepamos. De todos modos, si mentalmente no es fuerte, la Secretaría Técnica lo tiene que saber. Es decir, nosotros no, pero la Secretaría Técnica lo tiene que saber, porque cuando tú te gastas 8 millones en alguien, tienes que saber hasta el tamaño del pito.
Tienes toda la razón. Además, precisamente es cuando hablas con ellos lo que te explican, que valoran mucho, por ejemplo, el tema del Chimi Ávila famoso, no lo cogen porque valoran todo lo demás. O sea, que si es un jugador inestable, que puede dar problemas, y por eso parece ser que no lo fichan. Pero me estaba acordando, me ha venido a la memoria, Nené. Cuando ficha el español a Nené, venía desahuciado de todos lados. Dice, ese tío está loco, no va a triunfar en ningún sitio. Aquí hizo un temporal y no nos duró ni 2 temporadas, pegó el salto.
No nos duró esa segunda vuelta.
Se volvió a ir otra vez.
Y no fue un temporadón.
Sí, fue una segunda vuelta brutal.
Nené
sí.
mete el primer gol en la jornada 20.
Sí, pero no era solo el primer gol. En la segunda vuelta que hizo Nené fue parte de la salvación.
Bueno,
sí.
Para ti puede ser un temperadón. Yo, un extremo, no puede ser que mi primer gol lo meta en la jornada 20 y pico. Y estábamos desahuciados. O sea, si para ti es un temporadón, para mí un extremo yo le pido que meta 6-7 goles.
El español iba loco por renovarlo, ¿eh?
Sí, para mí era muy buen jugador. Pero bueno, un temporadón, cada uno tenía unas cualidades muy buenas.
A mí la sensación que me da es que el trabajo de adaptación del español seguramente es mejorable, porque hostia, hemos fichado a un jugador de segunda y hemos cedido a uno nuestro, a un equipo de segunda, hemos fichado a un jugador de segunda de un equipo de los de abajo y hemos cedido a un jugador nuestro de segunda a un equipo de los punteros. Nuestro jugador se ha hecho con la titularidad nada más llegar y mete goles toda la semana. Con lo cual, hombre, si se ha adaptado allí y aquí no, igual deberíamos trabajar un poco eso de la adaptación. No sé, a lo mejor
¿Prefieres quedarte a Puado que a Barba?
No lo digo. Digo por qué Puado en el español no y en el Zaragoza se sale. Que alguien me lo explique.
Porque los entrenadores no confiaban en él, porque cuando le daban confianza no funcionaba.
Bueno, pues
lamentablemente, por lo que sea, ¿no?
Aquí no se adaptaba
igual,
y allí se adaptaba.
Porque esto es primera división.
Porque igual está muy verde y actualmente su categoría es la segunda división.
No, pero sí que es verdad que cuando fichas un jugador, yo estoy de acuerdo, quan fiches un jugador, tens que saber. O sigui, jo m'he cansat de dir, tens que posar poner un uruguayo en tu vida. Sí. Sempre. Un equip té que tindre un uruguayo. Si no tens un uruguayo, algo falla. Perquè són el típic que et fot el cop de colze, que et marca el gol.
Un argentí, Ferreira.
Necessites aquest tipus de jugador, el necessites. Per què? Perquè ja coneixes el seu perfil. Que sigui molt dolent, són tios que es deixen la pell. Aquí i a qualsevol banda dius...
Al Vin de on era?
Uruguayo.
Ese no se dejaba mucho.
Siempre hay...
Era filósofo.
Siempre hay...
Lo fichamos nosotros.
No.
Hemos tenido el único uruguayo sin sangre.
Lo fichamos nosotros, lo endosaron, si no recuerdo mal, ¿no?
No, lo fichamos del Getafe.
Yo recuerdo al Vin del Getafe y era muy buen jugador. Luego, ¿por qué viene aquí y no se adapta? Hermoso, era un entrenador top, vale, al Atlético Madrid, y no ha jugado tampoco. No ha jugado demasiado.
Y cuando lo fichamos, no jugaba.
El único sitio donde jugaba ha sido aquí. Hermoso es el único sitio donde
jugaba.
¿Qué pasa con jugadores? Acuérdate de Riera. Riera, nos reíamos todos de él. Riera lo acabaron cediendo, volvió y empezó a jugar un día que empezó toda la curva a reírse de él. Yo no sé si recordáis aquel momento. Toda la curva ahí, Riera, riéndonos.
Sí, pero Riera.
No acertaba ni una. Y aquel partido empezó a jugar a fútbol y de ahí acabó la selección.
No era una cuestión de adaptación. Riera era una cuestión de constancia. Me da la sensación, porque aquel hombre tenía calidad por muchos sitios. Y creo que como constante quizá...
Me refiero que te pasa con jugadores. Hay jugadores que no sabes el por qué no acaban de jugar en un equipo o en una temporada, la siguiente, mira el Panda. Panda está haciendo una temporada deprimente.
Sí, están encantados.
No está como aquí.
Para nosotros está haciendo una buena
temporada. Habla con ellos, ¿eh?
Para nosotros está haciendo una buena temporada.
A mí el problema que veo ahora es que el tema de las salidas, ¿no? Cuesta mucho ceder jugadores, sobre todo si son jugadores que no están teniendo...
No, lo que cuesta es ceder y que les paguen.
Si tú cedes a Puado a Zaragoza y Puado rinde a muy buen rendimiento, dirán, la gente que sale del español sale preparada. Y es más fácil. Yo siempre he sido muy, muy favorable al tema de las cesiones, ¿no? A una categoría entre segunda B y primera, un segunda A, lo tienes que ceder a un equipo donde verdaderamente una cesión, ellos quieren una cesión.
Pero precisamente, Cuadro era de los que durante varias temporadas, por lo menos dos, si no recuerdo mal, tenía opciones de salir cedido y no, nunca quiso. Es que él quería triunfar en el español. Y al final creo que él mismo habrá reconocido que le ha ido bien la cesión, ¿no? O le está yendo bien, vaya.
Sí, pero tampoco... Bueno, le está yendo bien, pero es que no es algo que digas... No, esto es matemático. Vas a ir a Zaragoza y la vas a romper. Zaragoza es una plaza jodida, ¿eh? La afición del Zaragoza, a la que tú juegues un partido mal, como no seas fuerte de mente, te vas al carajo. Bueno, es un riesgo, le ha salido bien, tiene que seguir. Bueno, ya estará preparado. Cuando llegue ya será otro Puado. Y ojalá venga aquí y la rompa aquí también. Entonces esas cesiones, cuando el jugador se va afuera, ahí tienes un crecimiento...
Y a veces la que salgas cedido no es garantía de nada, a volver...
Yo cuando me fui a Eibar, a mitad de temporada me dijeron, no vas a volver al club.
Sí, sí.
Bueno, ahí...
¿Eso te lo dijeron en el español?
Mediante un intermediario. Claro. A lo mejor se lo inventó el intermediario, le dijeron, no te han pensado repescarte. Tuve la suerte también, quizás, de que Lotina era amigo de Mendilibar, que Mendilibar le habla bien a Lotina, ¿no? Estas cosas que se dan en el fútbol. Pero... Tienes dos opciones, una, venirte abajo, otra, seguir trabajando, porque a lo mejor no triunfas en español, triunfas en el donde sea, o lo haces bien.
O el Zaragoza se interesa, hace una oferta y el club dice...
Exacto.
Venga, la cojo y ya está, ¿no?
Exacto. Entonces, en el fútbol yo creo que se tienen controladas muchas variables, intentan tener controladas, pero no hay nadie que te diga, esto es así, matemáticas, esto es así. Y si hay alguien que eso lo dice así y tal... que se postule ahí a director deportivo.
No, pero las muchos cosas, se postulan. No son matemáticas, pero no son azar. No, evidentemente
azar no es.
Hay trabajo. Y es hombre, decir, claro, y al final sí. Tú te mides, y al final esto es una cuestión estadística. Tú puedes coger la estadística. Y lo que tienes que hacer es acertar. Es decir, cuando tú coges... Hay equipos que aciertan mucho. Por ejemplo, ahora mismo diríamos que el Getafe es alguien que acierta. El Getafe es absolutamente admirable. Lo que hace el Getafe es admirable. Porque aquí estamos hablando de que no hay recursos. Tenemos más del doble de los recursos que el Getafe. Y el Getafe quedó quinto el año pasado, nosotros entramos en Champions, en UEFA de casualidad, ellos no, se lo curraron durante todo el año, y este año siguen estando, lo están disfrutando y además pues se permiten en soñar otra vez con estar cerca de la Champions. Es decir, con lo cual, el trabajo bien hecho estadísticamente te da...
¿Pero acierta el Getafe o acierta tener un entrenador que les mete el dedo donde... no les cabe no, y
esto,
les hace...
es todo muy...
Bueno,
todo,
claro, el Getafe todo. Tuvo la época con el mismo presidente...
No, el mismo presidente está siempre, es el mismo.
Sí, sí, es él.
Con unas fichas descomunales, con gente ya que venían de vuelta y...
No, muy. El Getafe ver, solo...
Si mira, no es verdad.
El Getafe es... Esa sí que es una plaza difícil, porque no hay nadie casi prácticamente...
No, pues no es tan difícil, porque no tienen ningún tipo de presión.
Claro, bueno, pero precisamente...
¿Qué presión tienes ahí?
Pero muy precisamente eso es no tener presión y conseguir resultados a veces muy complicado. Es decir, si muchas veces lo que nos hemos quejado en el Español es la falta de presión a la hora de conseguir resultados.
Es así y los jugadores muchas veces lo verán de una forma diferente.
Bueno, pero yo solo veo que...
¿Tienen presión o no tienen presión?
Muchísima. ¿El Sevilla tiene presión o no tiene presión? A tope, porque el Sevilla va en cuarto y se cargan a un entrenador. ¿El Barça tiene presión o no tiene presión? A tope. Claro. ¿El Madrid tiene presión o no tiene presión? A tope. ¿El Atlético tiene presión o no tiene presión? A tope. ¿El Bilbao tiene presión o no tiene presión? Normalmente la presión hace que estés arriba. ¿Por qué? Porque el club se mueve.
Normalmente no es así.
Sí, hombre, los que están arriba son
Valencia,
los más presionados.
Por ejemplo, es una plaza que siempre ha habido presión. Han echado entrenadores, estando segundos y terceros. Valencia, por ejemplo, y no les va tan bien.
Claro.
Que al Valencia no les va tan bien.
Y el anterior estuvieron casi a punto de bajar al segundo.
Según ellos,
a punto de irse a segunda.
Y por presupuesto.
El Valencia ha ganado ligas. Ha jugado finales de Champions.
Pero hace mucho ya.
Que el Valencia mucho, no le va bien. Pero que dice si la Champions la está jugando ahora, señores.
Bueno, sí,
ahora.
Pero estuvo toda la... Pero estuvo...
Es que vosotros al Valencia lo veis...
Estuvo todo el año mal, ¿eh?
Nacho, todo lo que tú quieras. Al Valencia lo veis tan grande, que os parece que todo lo que hace, que es muchísimo, no es nada. Que no me jodas, que es el equipo Champions de España. Es un equipo Champions. No me fastidies.
Pues su afición no está tan contenta como tú.
Bueno, perfecto, pero...
Se nos acaba el tiempo, lo siento. Mañana seguimos a partir de las 4, que esto da para mucho.